vamos a tomar un vistazo de Hebreos, de sobrevista, tres veces, en tres diferentes maneras, y entonces volveremos al capítulo 1 de Hebreos para ir mirándolo parte por parte, pasaje por pasaje. Muchas veces cantamos, si lo puedo encontrar aquí, sí, número 31, en el libro de coros que tenemos, un canto que me gusta mucho, que explica el tema de Hebreos. Va, lo mejor es en esta vida aceptar al Señor. Lo mejor es seguir a Cristo. Él te guiará en su amor. Y lo mejor es ser un soldado en la lucha contra el mal. Lo mejor es darle nuestra vida hasta el día final. For those who understand English, it's a grand thing to be a Christian. It's the best thing I know. It's a grand thing to follow Jesus anywhere and everywhere I go. It's a grand thing to be a soldier in this army here below. It's the grandest thing to be a Christian. It's the best thing I know. El hecho es que el libro de Hebreos está escrito a hebreos, a judíos. Los primeros cristianos en la iglesia eran judíos. Dice en Romanos 1, 16, que no me avergüenzo del evangelio, que es el evangelio de Dios para los judíos primeramente, y luego para los gentiles, para todo el mundo. El hecho es que algunos que se habían convertido al Señor y algunos que parecían que habían convertido al Señor, pero Pablo tenía algunas preguntas y ellos eran sinceros, empezaban a dudar. Está escrito Hebreos antes del año 70 después de Cristo. ¿Recuerda qué pasó en el año 70 después de Cristo? Los que han estudiado un poco la historia y la Biblia saben exactamente esa fecha. Es cuando Roma envió Tito, un gran general, para destruir Jerusalén. Para básicamente esparcir Israel por la faz de todo el Imperio Romano, si no toda la tierra, pero el Imperio Romano era para ellos toda la tierra. Pero el hecho es que aquí encontramos que algunos que habían antes de ese tiempo llegado a ser cristianos, todavía fueron al templo. En el año 70 se acabaron los sacrificios porque se había quemado, destruido Roma a Jerusalén. Y ya no tenían sacrificios de animales. Pero hasta entonces sí. Y muchas veces uno aceptaría al Señor, iría a la iglesia, pero a lo mejor la familia, los tíos, los abuelos, mira, tú eres judío, ¿qué haces de dejar los sacrificios? Es que tú puedes hacer lo que quieras con tu religión, pero tienes que venir y ser parte de la religión de la familia, el judaísmo. Tienes que ofrecer sacrificios en vivo y entonces matarlos, degollarlos y así para Dios. Y entonces querían decir, bueno, es cierto que cada sacrificio habla de Jesucristo, pero yo puedo hablar de Jesucristo que murió y resucitó y todavía ofrecer sacrificios que simbolizan a Jesucristo. Y si lees especialmente capítulo 6 y capítulo 10, dice usted va a recrucificar a Cristo, crucificar a Cristo de nuevo. Así está pisoteando, atropellando a Jesucristo por ofrecer los sacrificios como si Cristo no hubiera sido el último sacrificio aceptable a Dios. Y el hecho es que para nosotros, nuestros familiares, muchos de ustedes venían de la iglesia católica y ellos toman su hostia y toman su vino y creen que de verdad se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y para ellos están literalmente sacrificando de nuevo al Señor Jesús con cada misa. Y entonces, cuando usted toma la hostia, cree que está tomando, recibiendo a Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Y el sacerdote, no sé si todavía lo hacen, pero siempre el sacerdote tomaba el trago de vino para usted, le daba la hostia y él tomó el vino. Un pastor por quien prediqué había sido un sacerdote por muchos años y entonces se convirtió a Cristo en España y entonces era pastor en Madrid, en España, José Borrás. De hecho, se había convertido cerca de donde trabajamos por un año en Valencia, en Játiva. Y entonces, cuando él entonces se entregó al Señor, le quitaron toda su túnica y toda su ropa, sino lo que era lo más básico para la calle, le echaron el sacerdocio de su familia y de todo. Pero él dijo que una cosa que le convenció es que estaba tomando cada vez el vino que era sangre de Cristo, supuestamente, y cada culto se emborrachaba. Y dice, si eso es sangre, no me emborracho, pero estoy emborrachándome. Así que no estoy convencido que esto es ni carne ni sangre, esto es pan y vino. Y entonces dijo, voy a estudiar la Biblia más. Y dice, mira, aquí en la Biblia dice, algunos prohibirán casarse. Y prohibían a los sacerdotes casarse, pero esto, dice en Timoteo, es malo, no es contra Dios. Y entonces él dijo, mira, hay muchas otras cosas que no es bíblico, porque dice la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero la iglesia dice que necesito no solo tener fe en la sangre de Cristo, pero necesito hacer penitencia, ir al purgatorio para purgar mi pecado. Entonces, ¿qué tiene razón, la Biblia o la iglesia? ¿Necesito sacramentos para purificar mi alma y purgatorio para purificar mi alma o la sangre de Cristo en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado, me purga de todo pecado? Y él dijo, tengo que creer en la Biblia, aunque me echen del sacerdocio. Pero hay muchos como él que sufrieron grandemente. Ya no podrían encontrar trabajo, no tenían comida a veces. Él fue a Játiva, donde trabajamos un año, pero como 40 años antes de eso. Y entonces entonces en Játiva, a los cristianos le dieron comidas y trabajo y una cama. Y entonces luego se casó y de allí entonces vivieron muy bonito para la gloria del Señor. Prediqué para él una vez en Madrid. Pero de cualquier manera, encontramos que muchos dijeron, pero mi familia me va a rechazar si dejo de tomar la misa o si dejo de ir, ¿verdad?, a confesar al sacerdote. Yo no quiero que mi familia me rechace, así que yo creo en Cristo, pero voy a volver a hacer las cosas de mi religión antigua. Y Pablo escribe a Hebreos para decir, mira, yo creo que ustedes son salvos, por lo menos casi todos ustedes, a lo mejor algunos de ustedes que gustaron la palabra de Dios y parecía que iban a tragarlo y ser salvos, pero ustedes en gustarlo también gustaron cuán amargo sería lo que sufriría para dejar a Cristo ser primero. Y así que querían volver a su religión antigua. Yo no estoy aquí, vamos a enseñar este año en el Instituto Bíblico la historia de la iglesia. Enseñaremos primer sábado, ¿verdad?, la historia de la iglesia católica por los primeros 1200 años, 1300 años de la iglesia. Y a otras iglesias, pero no es mi meta de predicar en contra de iglesias, pero en contra de lo que no es de la Biblia, de la verdad. Donde ellos creen que hay un solo Dios en tres personas, creemos lo mismo. Donde ellos creen, ¿verdad?, que la Biblia es palabra de Dios, creemos lo mismo, aunque ellos añaden a la palabra unos libros apócrifos, como estuvimos hablando ahora en la escuela dominical, y entonces añaden a la palabra los decretos de los papas y concilios de la iglesia también. Y no hay que añadir ni quitar de la palabra de Dios, sino creer la Biblia y solo la Biblia como guía y regla de nuestra fe. Y Hebreos comienza con este concepto. En Hebreos 1, los primeros dos versículos, que muestra que solo Cristo salva, y Cristo es suficiente para mi gozo, para mi fe, para mi salvación, para mi vida. Pero Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así que Dios había inspirado profetas y luego apóstoles para escribir la Biblia. Pero en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo, palabra viviente de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No voy a explicar eso en detalle, ahora solo leerlo y mencionar que esto dice que Jesucristo es la última revelación de Dios. Es la revelación completa de Dios. Jesucristo, palabra viviente, y la palabra escrita. Y así que una vez que crees en el Señor Jesús, no necesitas nada más para acercarte a Dios, sino Jesucristo, el único mediador. No necesitas vírgenes, no necesitas profetas, apóstoles, no necesitas santos, solo necesitas Jesucristo. Cantamos a veces, 1 de Timoteo 2, 5 y 6, que va con eso. ¿Quiere buscar eso? 1 de Timoteo 2, 5 y 6. Hay un solo Dios y un mediador entre el Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un mediador, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por nosotros, cual se dio a sí mismo por nosotros. El cual se dio a sí mismo por nosotros, el cual testimonio a su tiempo. Así encontramos que podemos ver que hay un solo Dios y un solo mediador. Cambiamos las palabras un poco de allí, ¿verdad? Cuando realmente cantamos, pero yo traté de poner la melodía con las palabras exactas allí. Pero de cualquier manera encontramos que ellos creían eso. Si eran cristianos, creían eso. No sabemos quién exactamente era el autor de Hebreos. Posiblemente Pablo, posiblemente no. Tengo profesores que dicen que no, y hay otros que dicen que sí. ¿Quién soy yo para entrar en debate para eso? Si usted sabe más, me explica lo que quiere explicarme. Pero el hecho es que eso es de menos importancia. Era Pablo, o un amigo de Pablo, ¿verdad? Un compañero como Apolos o alguien que escribió esto. Nadie firmó la carta. Pablo muchas veces dice, esto soy Pablo, apóstolo, siervo de Dios. No lo firmó. Así que muchos piensan que fue, pero no tiene importancia eso. Habla de Timoteo en Hebreos 3:23, que era compañero de Pablo. Así muchos dicen, si habla de Timoteo, a lo mejor habla de Pablo. Tiene allí un término que dice, la gracia de Dios esté con vosotros, al final de Hebreos, igual como termina Pablo sus cartas. Lo mismo, fue escrito a Hebreos, judíos israelitas, que parece, la mayoría sí, habían aceptado al Señor Jesús. Pero por motivo de aflicciones y persecuciones que sufrían, fueron tentados a volver al judaísmo. Por eso el Señor escribe la lista de héroes de la fe en Hebreos 11. Para decir, ¿usted cree que ha sufrido mucho? Mira esos héroes de la fe, cómo fueron martirizados y sufrieron mucho. Si ellos podrían, entonces ellos son una gran nube de testigos para mostrar que tú puedes ser fiel a Jesucristo. Tú no necesitas más que Jesucristo para ser feliz. Y aunque llegues a ser un mártir, ¿qué importa? Hebreos 11 hasta Hebreos 12, versículos 1 al 4, dice, poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, dice que nadie de nosotros hemos luchado hasta la muerte todavía, luchado hasta la sangre, seguimos vivos aquí, ¿verdad? Mientras que Jesucristo sí luchó hasta la sangre, fue crucificado, y por amor a nosotros, Él tenía sus ojos en el gozo por delante, dice Hebreos 12, y así que estaba dispuesto a morir. Y Él que murió por nosotros puede darnos poder para ser fieles y hasta morir por Él si es necesario. ¿Amén? Amén. Es que yo puedo hacer eso de vez en cuando y es bueno decir amén. Es que aquí encontramos que Él dijo que si tú vives en Afganistán y dices niegas a Cristo o mueres, yo puedo ayudarte a ser fiel para no volver al comunismo, ateísmo o Islam. Tú puedes ser fiel aunque tienes que morir. Hay otros que lo han hecho y que el Señor te ayude a ti. Solo ayer puse en Facebook, ¿verdad?, la noticiera de toda una iglesia martirizada. Todos. Allí en Afganistán. Martirizados. Porque van allí, ¿verdad?, puerta a puerta, y van a las iglesias y pum, 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 pum. Les quitan las cabezas, cosas bien groseras. Pero de cualquier manera, gracias a Dios, no hemos enfrentado eso nosotros todavía. Los jóvenes van a estar leyendo de una señora que se convirtió en, con los nazis, ¿verdad? Creo que martes o miércoles debe llegar ese libro para los jóvenes a leer, de Corrie ten Boom. Y ella entonces sufrió grandemente y su hermana fue asesinada delante de ella allí en las prisiones de nazis. Pero ella y otros cristianos se quedaron fieles al Señor. Yo tenía que leer a los niños, enseño Biblia 2 días a la semana en la escuela cristiana. Y esta semana teníamos que leer la historia de Georgi Vins, que también había vivido en Rusia en esos días. Y entonces tenía que estar torturado para el Señor, pero el Señor le ayudó a ser fiel hasta el fin para la gloria del Señor. Sobrevivió, pero muchos de sus amigos fueron matados. Y así es, que muchas veces cuando dice, ay, si soy cristiano, tengo que sufrir, todos mis amigos se ríen de mí, a lo mejor se burlan. Yo recuerdo que cuando estuve en España, que en varios casos, pero casi fuimos a vivir al sur de Valencia, en un pueblo de Murcia, España, por Cartagena. Tiene Cartagena en África y Cartagena en España, y allí por la costa de Ceuta y Murcia. Pero en Murcia, nadie tenía trabajo si no trabajó para ciertos empleadores muy ricos, ¿verdad?, de toda la ciudad. Y ellos eran súper católicos y dijeron, si tú vives en Murcia y tú no vas a la misa católica, te echamos de la ciudad, no te damos trabajo, no puedes vivir aquí. Y era difícil para los cristianos que tenían que, querían vivir allí, trabajar fuera de la ciudad o hacer su propio trabajo y ganar poquito. Pero fuimos de visitar una iglesia allí, bastante fría la iglesia que estaba allí, pero el hecho es que muy pocos creyentes en esa gran ciudad. Luego una señora que estuve en Rota, España, con nosotros, hasta se quedó 2 noches en un hospital con Vanessa cuando nació Lidia, Dolores. Dijo, yo creo todo lo que dices, Pastor Ricardo. Vanessa, yo creo cada palabra. Yo le apoyo, les amo. Y hasta algunos miércoles, cuando se oscurecía temprano, ella como Nicodemo vendría en la oscuridad para visitarnos la iglesia. Pero dice que no puedo ir cuando es de día porque van a quitar todos mis vecinos y los políticos aquí van a quitar el trabajo de mi padre y vamos a perder nuestro sostén. Y así que no puedo, yo soy cobarde, dice ella. Yo soy cobarde para aceptar a Jesucristo y vivir por él porque los católicos aquí me van a perseguir grandemente. Primera vez que llegamos allí en Rota, teníamos un grupo que creo que les mostré una foto de ese grupo de niños, como 25 niños, el primer club bíblico, pero eso era como una noche o dos. Y entonces el sacerdote amenazó todas las familias y solo había como 2 gitanitos que regresaban al club bíblico porque los padres se sentían amenazados de estar excomulgados y perder su trabajo y lo demás. Es que no es siempre fácil vivir para Jesucristo, seguir a Jesucristo. Y por esa razón, entonces, con esas aflicciones, algunos judíos convertidos estaban tentados a ofrecer los sacrificios de animales para impresionar su familia judía y entonces volver a los sacerdotes de los judíos. Así que Pablo, o quien sea que escribe Hebreos, el autor, está inspirado por el Señor para decir, mira, es mejor seguir a Cristo que vivir. ¿Amén? Espero que usted cree, amén, si no lo dice. Es mejor vivir por Cristo que vivir, ¿amén? Amén. Es mejor vivir por Cristo como el sacerdote final, sumo sacerdote, que adorar y vivir para obedecer sacerdotes humanos. ¿Amén? Ah, espero que usted cree que es mejor el sacerdocio que Cristo, que un sacerdote humano, ¿verdad? Es mejor el templo del cielo donde está Cristo que el aprecio, la recepción de un templo aquí en la tierra. ¿Amén? Amén. Espero que crean eso, que es mejor seguir a Cristo que cualquier otra cosa, aunque todos me rechazan. Y eso. Pero el hecho es que el libro de Hebreos es para mostrarnos que Cristo es superior y el cristianismo es superior a cualquier religión como el judaísmo mismo. Así que lo que voy a hacer en estos 20, 25 minutos para terminar es que he buscado en Hebreos la palabra vosotros. Ahora, en España, como en la Biblia, que está traducido del griego al español, todos usan vosotros. Así que ustedes saben la diferencia. Pero si en España uno habla a su abuela como usted, le da una bofetada por falta de respeto y falta de amor, por no decirle tú. Es que tienes que decir, abuela, ¿tú me puedes dar esto? Ahora, si usted es mexicano, le da la bofetada a la abuela por decir tú, a la abuela, por falta de respeto. En España es el contrario, tienes que decir tú o no muestras cariño y amor. El hecho es que así es vosotros. Cuando prediqué en España, siempre era vosotros, y todavía, ustedes saben que tenía 10 años en España, allí aprendí la mayor parte de mi español, he cambiado mucho para muchos de ustedes, ¿verdad? Pero hasta la fecha me cuesta decir ustedes en vez de vosotros, especialmente como la Biblia habla de vosotros. Pero vosotros es una manera muy directa de hablar. Vosotros, ¿verdad? Tengo promesas para vosotros. Y si vosotros no hacéis esto o otra cosa, van a tener problemas vosotros. Y así que yo busqué, y aparece el nombre de vosotros como unos 13 veces, posiblemente en todo el libro de Hebreos. Y vamos a leer estos versículos de exhortaciones a vosotros. Pero realmente lo que me impresionó es que esto es cómo podemos crecer en el Señor hasta llegar a ser como Hebreos 13, 14, Hebreos 11, 12, 13, dispuesto a ser hasta mártires para servir al Señor y dar cualquier servicio y sacrificio para Él. Pero comienza más sencillo con una exhortación para no ser incrédulo, en sentido de no creer que el mundo es mejor que Cristo, que la religión es mejor que Cristo, que los sacerdotes de las religiones es mejor que Cristo, el sacerdote sumo delante de Dios. Pero aquí encontramos cómo crecer para llegar a ser un héroe de la fe. Si voy a poner un título, posiblemente sería eso. ¿Cómo crecer para ser un héroe de la fe? Y así que llegamos hasta capítulo 11, 12 para eso. Pero se habla un poco del estilo de vosotros. En versículos 1 y 2, el Señor nos ha hablado mucho, pero aquí habla de nosotros. Hablaremos la próxima vez de los nosotros, que está en Hebreos, pero ahora los vosotros. Pero allí entonces, en capítulo 2, por ejemplo, los primeros versículos, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos nosotros a las cosas que hemos visto, no sea que nos deslicemos. Hablaremos de eso más la próxima vez, pero está diciendo, algunos de ustedes, de vosotros, están entonces mirando el judaísmo como manera de aplacar tu familia, tus amistades, y eso va a hacerle deslizar de la fe. Ya van a perder su entusiasmo para Jesucristo. Van a perder su amor por la palabra de Dios y solo apreciar la palabra de los sacerdotes. Ya van a quedarse más impresionados del templo de los judíos, que es un templo bien impresionante allí, en aquellos días, como Herodes lo había construido. Bien impresionante, cubierto de mármol. Y encima del mármol, chapa de oro. Cuando uno miraba de afuera la ciudad, miraba la ciudad como ciudad de oro, porque Herodes había puesto oro sobre todos los edificios especiales. Cuando vas al Monte de los Olivos, ve de allí entonces el templo, lo que se queda, que casi no ahora, pero tiene una bóveda de los musulmanes ahora, ¿verdad? Y entonces allí es como un estilo de oro. No sé si es bronce o oro, pero de cualquier manera, allí es como era toda la ciudad. Por eso entraron los judíos en el año, digo, los romanos entraron en el año 70 después de Cristo, y Cristo dijo no iba a quedarse piedra sobre piedra, porque los soldados quitaban una piedra de otro para raspar el oro de cada piedra y entonces llevar el oro en su bolsillo para Roma, ¿verdad? O para su familia. Pero ellos rasparon toda la ciudad, quitaron piedra sobre piedra para el oro que estaba por allí. Pero encontramos allí entonces que ellos iban a deslizar para la tentación de estar en un templo tan bonito como eso, y con sacerdotes tan intelectuales, tan inteligentes como había allí entonces. Y si por la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros, ahora hablando nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron? Así que parece que puede ser Pablo, puede ser otro, porque dice, ellos nos confirmaron esto. Y Pablo tenía la confirmación de Jesús mismo. Así, ¿cómo va a decir que otros tienen que confirmarme esto si él lo tenía de Jesús? Así que algunos duden si esto está escrito por Pablo. Pero aquí habla de señales y prodigios, diversos milagros que otros hicieron, ellos hicieron, dice. Y así que no sé si es Pablo o no allí. Pero allí está hablando de cualquier manera que dice, mira, ¿cómo va a escapar si usted dice que recibe a Cristo, pero luego vuelve al mundo, vuelve a la religión del mundo y no es fiel al Señor Jesucristo? Y está diciendo otras cosas allí, pero dice, mira, no tenga miedo de seguir a Cristo, es mejor servir a Cristo que estas cosas. Pero la primera vez que usa la palabra vosotros, Hebreos 3, versículo 12. Vamos a leer aquí en Hebreos 6, 12, que dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Vamos a comenzar antes, aquí en versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis, en sentido de vosotros, oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron las obras 40 años, por causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, mirad hermanos, ustedes hermanos de verdad, no hay en ninguno de vosotros ese corazón malo de incredulidad, creyendo que el mundo es mejor que Cristo, que la religión es mejor que Cristo, que los sacrificios de judíos es mejor que Cristo. Eso es incredulidad. No cree que Cristo es lo mejor de todos, y eso va a hacerte apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí encontramos entonces que está diciendo, puede llegar a tener un corazón malo y apartarse de Dios vivo, si usted empieza a poner otras cosas como más importante o mejor que servir a Cristo. Es mejor ser, lo mejor es servir a Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo, Cristo sobre todo, ¿verdad? Y está diciendo, si usted no pone Cristo como lo más importante de su vida, se va a deslizar, como dice allí, y va a llegar a tener un corazón malo como los incrédulos. Y hasta me pregunto si usted era cristiano de verdad, si Jesús no es primario en su vida, y así va a endurecerse por el engaño del pecado. Puede ser que llegue a ser como Faraón del Antiguo Testamento, que al principio dice, bueno, no va a hacer nada. Ok, ya puede Moisés ir y servir al Señor, pero solo hace un límite. Y entonces se endureció su corazón. No, ya puede salirle, pero de esta manera. Y luego, ni de esta manera, se endureció su corazón. Él entonces dijo, ¿quién es Dios para que me diga esto? Faraón tenía su corazón tan endurecido porque quería la fama, la gloria, las riquezas. Quería un montón de esclavos, a lo mejor 2 millones de esclavos judíos que tenía allí. Y así que se endureció su corazón en incredulidad. Pero eso puede pasar a cristianos. Pablo dice en 2 de Timoteo, y Demas, un compañero Demas, me ha abandonado, habiendo amado las cosas del mundo, el mundo, más que el Señor. Ponemos los ojos en las cosas del mundo, en la fama, en placer, en dinero, no sé qué, y empezamos a pensar que eso es más importante que ir a la iglesia fielmente y seguir a Cristo. Muchos no vienen a la oración de la iglesia porque el descanso es más importante que orar a Cristo con los hermanos. Muchos no vienen a evangelizar porque hay que ganar dinero, es más importante el dinero que evangelizar para Cristo. Muchos no son fieles a la iglesia porque mi descanso, mi tiempo familiar es más importante que servir a Cristo. Van deslizándose y hasta llegan a tener un corazón de incredulidad y no creen que Cristo es mejor que todas estas cosas. Y el Señor está diciendo, cuidado de no endurecer su corazón vosotros. Hebreos 4:1 es la próxima vez que aparece vosotros. Apareció en Hebreos 3:12 y 13 y ahora 4:1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo en el cielo y también el reposo que tenemos en Cristo en la tierra, alguno de vosotros, y creo que estoy hablando a cristianos cuando dice vosotros, pero algunos no estoy seguro, pero hablo a vosotros como cristianos, amigos, parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en lo que la oyeron. Así que está diciendo, mira, muchos oyen, pero no oyen con fe. La fe debe venir por el oír. Pero hay algunos que oyen, pero oyen sin dejar la palabra producir fe en sus corazones. Es como el joven rico, que allí estaba con Jesucristo oyendo y diciendo, Señor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Tú sabes, no matar, no robar, lo demás. Le dijo, todo esto he hecho. Pero Cristo no nombró la última cosa, no codiciar. Y dijo, ok, si no tienes codicia, vende lo que tienes y ven y sígueme. Él no tenía fe que Cristo le proveería todo lo que le hacía falta por seguirle. Y él tenía fe que necesitaba su dinero más que Cristo. Y así como oyó y se impresionó, hasta, ¿qué debo hacer para seguirte? No se quedó bastante impresionado porque el oído no fue mezclado con fe. Y así está diciendo, hay muchos que permanece la promesa. Dios promete a todos que si usted sigue a Cristo, que ame a Cristo sobre todo, que usted va a tener reposo en esta tierra, descanso en el Señor, bendiciones, y va a tener la tierra de reposo, cielo, y es mejor vivir por la tierra de reposo del cielo, mejor vivir por el reposo que tenemos en Cristo en esta tierra, que vivir por cualquier otra cosa. Pero está diciendo, permaneciendo esta promesa, parece que algunos de ustedes no lo han alcanzado. Parece que algunos de ustedes no están convencidos que hay mejor reposo en Cristo que en las cosas mundanas. Y yo le animo para seguir a Cristo, para poner a Cristo primero. Capítulo 6, la próxima vez que encontramos vosotros. Hebreos 6, versículo 9. Primero comienza con un bastante negativo. Deja el mundo para seguir a Cristo. Ya comienza con un poco de crecimiento, de tener fe para seguir a Cristo. Añadir fe a tu oír. Pero ahora seguimos más. En Hebreos 6, 9 y versículo 11. Vamos a leer aquí de versículo 7 al 12 de Hebreos 6. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrado. Recibe bendición de Dios. Si labras la tierra y la lluvia penetra. Si no labras la tierra, está endurecida y la lluvia no penetra para producir buenas cosas. Pero versículo 8. El que produce espinos y abrojos es reprobado. Algunos que yo no quiero que me predique de mi pecado, yo no tengo que confesar que yo amo otras cosas más que Cristo, por favor, déjame en paz. Y algunos se molestan y dicen que el agua no penetra porque no quiere sentir la molestia de confesar pecado y arrepentirse, y entonces produce espinos y es que no necesitas arar la tierra para tener espinas y cardos, ¿verdad? Es que mi yarda no lo trabajo mucho con tomar, ¿verdad?, un arrastrillador, no sé cómo, para arrastrar y quebrar la tierra encima, y por eso crecen siempre las malas hierbas, pero no crece la buena hierba muy seguido, ¿verdad? Aquí encontramos que produce espinos y abrojas, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y en fin, es de ser quemada. Yo temo que algunos de ustedes que dicen que son cristianos, van a la iglesia, no son salvos de verdad. Me da miedo de eso, dice. Pero en cuanto a vosotros, oh hermanos, yo estoy hablando de vosotros, que yo creo que vosotros están oyendo con fe, estamos persuadidos de cosas mejores de vosotros. Y que pertenecen a su salvación. Aunque hablamos así, aunque yo hablo duro a ustedes, les digo, estar seguro que usted es salvo. Yo realmente creo que usted es salvo. Pero solo tengo que predicar duro para estar seguro que usted comprende. Espero que usted entienda eso cuando yo les predico duro, ¿verdad? Que lo hago de verdad en amor. Se molesta si usted no quiere arrepentirse, pero sabe que yo estoy persuadido por eso, pero hay algunos que me dudo, y así que quiero llegar a todos. Versículo 10. Pero Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Si usted tiene tierra arada, usted produce obras, y Dios se acuerda de eso. Dios no es injusto para olvidar de vuestra obra y trabajo de amor que había mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si uno realmente es salvo, va a servir a los santos, la iglesia, va a querer enseñar en la clase, limpiar el templo, hacer visitas, lo que sea. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia el fin, para plena certidumbre de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Luego hablará de Hebreos 11 y muestra que ellos se quedaron fieles hasta el fin. Y esto es el cristiano que Dios busca. Y Pablo dice, estoy predicándoles duro, porque hay algunos que han trabajado para Dios. Y eso ve en nuestra iglesia bastante. Estamos aquí 32 años, ¿verdad? He visto muchos que han salido conmigo los sábados, cada sábado. Muchas veces jueves por la noche, entre semana. Hemos salido para repartir invitaciones y ganar almas al Señor. Y ahora no les veo nunca saliendo para evangelizar conmigo. Antes teníamos 20, 25 varones y dije, no nos cabemos aquí en la biblioteca. Tenemos que ir la próxima vez para la capilla porque hay muchos varones llegando a orar. Y en solo la próxima semana o dos semanas había 4 en vez de 24. Y digo, Señor, ¿qué pasa aquí? Muchos comienzan tan bien. Y yo necesito predicarles para que sigan adelante hasta la muerte. No solamente ya he hecho 4 cosas para Dios, no necesito hacer más. No, Señor, quiero ser fiel hasta la muerte. Y eso es lo que quiere el Señor. Pero así el Señor está diciendo a vosotros, yo tengo esta misma solicitud de vosotros, tengo plena certidumbre de la fe. Yo creo que vosotros sois como Ruth, y quiero creerlo. Recuerda que Orpa, una nuera de Noemí, volvió para su tierra, y la otra nuera, Ruth, se quedó firme y fiel, y está en el linaje de Jesucristo. Pero ella dijo en Ruth, una cosa que usamos mucho en el matrimonio, eso es Ruth capítulo 2, no me acuerdo, que dice allí entonces, mira, tu Dios será mi Dios, donde tú mueres yo voy a morar, y donde tú mueres yo voy a morir. Yo voy a ser fiel hasta la muerte, dice Ruth. Y eso es el hombre y la mujer que usa Dios. No la persona que dice, mira, en el pasado yo fui 20 veces para servir a Dios, 20 sábados, o fui a 100 diferentes juntas de oración, pero no he hecho eso por muchos años. Ya lo hice en el pasado, pero yo soy un cristiano. Y Dios dice, bueno, espero que sí. Yo espero que sí, pero se queda todavía la promesa, pero la promesa es para los que son fieles hasta la muerte. Y yo temo por ustedes que aunque sean cristianos, van a perder muchas de las bendiciones y promesas de Dios por no ser fiel. Van a ser como Esaú en vez de Jacob, que no quiere ser fiel hasta el fin como Jacob. Luego saltamos a Hebreos 2, 10, 35. Hebreos 10, 35. Para la próxima vez que hable de vosotros. Vamos a ver aquí en Hebreos 10, 33. Para ver el contexto, por una parte, ciertamente, Hebreos 10:33, ciertamente, que con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Vosotros habéis servido al Señor hasta que la gente se reía de vosotros. Ustedes fueron hechos espectáculo, como otros en Hebreos 11, y ustedes se han hecho compañeros de otros en el mundo que también sirven al Señor y la gente se ríe de ellos. Nota el crecimiento. Primero, muy negativo, luego tiene fe, luego entonces dice que tenga fe hasta el fin, y ahora está diciendo tiene una fe que puede ser perseguido, donde la gente puede reírse de ti, burlarse de ti. Y usted dice, no, yo soy uno de los cristianos de este mundo que voy a ser fiel, aunque sea difícil. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. No solo dieron diezmos, pero gente les robaba, solo porque usted era cristiano, se aprovechaba de usted y su bondad. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Usted vive en Afganistán, usted vive en Myanmar, vienen militares, guerrilleros para robarte tu casa, quitarte las cosas si usted es cristiano, Y usted dice, mejor perder mis cosas que me quite mi casa en vez de yo negar a Cristo. Y dice, ustedes compadecieron de esta gente. Ustedes mismos sufrieron mucho de eso. No perdáis, pues, vuestra confianza en versículo 35, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, y el justo vivirá por la fe. Así que está diciendo allí, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Usted pone el cielo y los galardones allí, sobre cualquier dinero que tenga aquí, cualquier casa, cualquier carro, cualquier amistad. Usted pone cosas celestiales como primero en su vida y con la palabra paciencia. No solo un tiempo, pero pacientemente sigue haciendo lo bueno, creyendo que el galardón del cielo es mejor que todo lo demás. Y terminamos con Hebreos 13. Tres veces usa vosotros en Hebreos 13. Hebreos 13. Llegamos al colmen de todo esto, después la cumbre, después de ver, como veremos en otro tiempo, los héroes de la fe y Jesucristo sobre todo. Dice en Hebreos 13 que usted, que compadeció de otros, permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1. Y no os olvidáis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Van a tener un misionero aquí. Él es un mensajero de Dios, es un ángel. Pero está diciendo que muchos, literalmente, como Abraham, dieron comida a dos o tres varones, y era probablemente la teofanía de Cristo y dos ángeles que luego fueron a Sodoma para destruirlo, los dos ángeles. Pero allí no supo él al principio que hospedó a Cristo y ángeles. Pero el hecho es que los que sirvan a otros por amor al Señor, lo hacen como para el Señor. Y es como si Dios le enviaba la bendición de ángeles a tu casa por ser huésped de misioneros. Acordaos de los presos, que como si estuvieses presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aquí está diciendo, mira, vosotros que habéis sido pacientes hasta el fin, que han compadecido de otros que han sufrido, ustedes han sufrido un poco, pero ya han llegado a poder hospedar a otros. Y no solo hospedar a otros, pero como si estuvierais vosotros en su lugar. Es como si este misionero que va a Tailandia, a lo mejor usted dice, yo siento que voy a Tailandia con usted. Si le apedrean allí, voy a sentirme apedreado con usted. Porque yo quiero acordarme de los que son presos y sufren por el Señor, como si yo estoy sufriendo con ellos. Versículo 21, dice, versículo 20-21, Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó a los muertos en nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el último uso, versículo 25, todos juntos. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí tenemos que podemos, dice, confiar en el buen pastor que nos hace aptos para hacer lo que es agradable por Él en toda nuestra vida, aunque tengamos que sufrir para hacer lo que es agradable. El Señor dice, si usted es uno de los vosotros que comenzó negando el mundo, siguió con fe, siguió entonces con fidelidad hasta la muerte, luego compadeció con otros que estaban sufriendo grandemente y termina usted sufriendo y ya de verdad tomando parte de ellos y sintiendo que usted quiere ser parte de su obra y usted siente que cuando ellos sufren, tú sufres. Usted tiene la gracia de Dios para poder ser leal y fiel por toda su vida hasta el fin. Y ese es el crecimiento cristiano que el Señor quiere de todos nosotros. Y Él nos hace aptos por su Espíritu. Él nos da la gracia para poder hacer eso. Gran mensaje, esto en Hebreos. Y este es el primer mensaje. Los vosotros. La próxima vez, los nosotros. Y cómo el Señor nos enseña cómo ser los cristianos que Dios quiere. Pero vosotros, ¿de verdad estáis sirviendo al Señor fielmente? ¿O usted, tú? Usted dice, ya serví al Señor mucho en mi vida. No tengo yo que ir a las juntas de oración. No tengo yo que salir a evangelizar. No tengo yo que dar mis diezmos. Yo hice mi parte de dar diezmos y servir y evangelizar. Ya es para los más jóvenes, ya es para otros. Qué tristeza. Pero el hecho es que nosotros, yo quiero ser fiel hasta la muerte. Esta semana hablé con el Señor que hace mis taxes y cosas de contabilidad para mi jubilación y él me preguntó, ¿tú ya tienes casi 70 años de edad, pastor? ¿Ya piensas en quedarte en la cama y jubilarte y hacer nada con 70 años de edad? Y digo, no sé, creo que todavía tengo vida por delante. A lo mejor yo cambio con el pastor Esteban y yo hago más con el instituto y él más con el sermón domingo en la mañana, pero lo que sea que hagamos, yo pienso en seguir adelante, mientras que Dios me da la salud para levantarme de la cama, ¿verdad? Es que no quiero ser un perezoso. He servido al Señor desde mi salvación 58 años atrás, ¿verdad? 59 años atrás. Entonces, prediqué mi primer sermón como 52 años atrás. Y no pienso en dejar de servir al Señor en este momento, porque no quiero ser de los vosotros que se sucumbieron a la pereza. No quería enfrentar las dificultades, las burlas. Yo quiero que el Señor me ayude a compadecer con los misioneros que de verdad compadecen, sufren. No puedo ni imaginar cómo sería en Myanmar, en Afganistán. Ni puedo imaginar partes de Venezuela o Cuba. Pero yo quiero creer que si Dios aquí trae, y el gobierno está tratando de hacer eso, si el gobierno trae más dictadura, más control sobre las iglesias y cristianos, yo quiero creer que yo voy a ser uno que es fiel, aunque me echen a la prisión, porque compadezco con otros que están en las prisiones. Y yo quiero ser tan fiel como ellos. ¿Y usted? ¿Y vosotros? De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú mereces todo nuestro amor, toda nuestra alabanza. Ayúdanos, Señor, crecer como los vosotros en Hebreos. Primero, solo dispuesto a dejar el mundo para seguir a Cristo, pero terminando, dispuesto a ser fiel hasta la muerte a través de muchos sufrimientos, apoyando a otros que sirven a Cristo, además de servir a Cristo nosotros. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor. Si hay algunos de ustedes, de vosotros, que queréis oración especial para ser uno de los vosotros que quiere ser fiel al Señor, a lo mejor siente que usted no ha sido tan fiel y debe entregarse más al Señor en este momento y decir, Señor, quiero volver a ser de los vosotros que persiguen hasta el fin y yo necesito oración. Si hay algunos que quieren dar testimonio de eso públicamente, Te va a costar mucho. A lo mejor duermes menos. A lo mejor otros se ríen de ti más. A lo mejor das más de tus ofrendas y diezmos para ayudar a otros en la obra del Señor. Pero tú dices, con la ayuda del Señor, el Señor me haga apto para esto. Yo lo invito, si quiere, que pase adelante. Si usted está en la capilla abajo, pase adelante hasta el altar que está allí, hasta el púlpito. Si usted está aquí, le invito a pasar adelante para que oremos por los que quieren ser, de los que están dispuestos hasta sufrir para ser fiel hasta la muerte. Y quieren hacerlo hasta la muerte. ¿Cuántos necesitan oración para eso? Venga, si usted quiere consagrarse al Señor de esa manera. Es un mensaje difícil, es una entrega difícil. Te decía, yo doy todo, cueste lo que cueste, sin excusa. Lo que quiere Dios de mí, lo haré con la ayuda del Señor. Venga si quiere oración con estos. Nuestro Padre, hay 5, 6, 4, 5 hombres y mujeres aquí diciendo, heme aquí, Señor. Presento mi cuerpo para sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Quiero servirte y quiero, como termina diciendo en Hebreos, hospedar a otros y animar a otros que son misioneros y siervos del Señor para que ellos sirvan a Cristo conmigo. Yo quiero participar con ellos en cualquier cosa para servir a Cristo. Ayúdame, Señor. Ser un cristiano real, fiel. Y no solo dando excusa que ya he hecho un poco para el Señor, sino pidiéndote ayuda para ser fiel. Hasta el fin. Cuando estamos en la gloria, queremos disfrutar de ese reposo que prometes para nosotros, esos galardones que prometes. Queremos identificarnos con los héroes de la fe que están en Hebreos 11. Que hagas de estos que vienen delante héroes de la fe, te pedimos. Y cada uno que está en la iglesia, que está en su corazón presentándose a ti para ser héroes de la fe, que nos hagas aptos para poder hacerlo en el poder del Espíritu Santo, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre en mi tu querer. En el boletín tiene el 620, que es un himno que muchas iglesias cantan para terminar. Y esta mañana y de vez en cuando vamos a cantar este himno. Dios os guarde en su santo amor. Hasta el día en que lleguemos a la patria, donde estaremos para siempre con el Salvador. Los padres pueden buscar a sus hijos en este himno y los demás. Vamos a quedarnos un momento a cantar esto y entonces pueden salir. Padres pueden buscar a sus hijos. Dios os guarde en su santo amor. Hasta el día en que lleguemos a la patria, no estaremos.
siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor.
El amor de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros hoy y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.